també unes ales. Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles. Hem desfet tots els camins, hem après de l'infinit. Mica en mica, com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món. Rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de nou. Oh, que la vida es pari fins que surti el sol.
Pues nuevo news de nuestra escapada catalana. Hoy estoy solo con Rafa y estamos en San Llorenç de Hortons, que a enamorar de la cerveza sonará mucho, porque hay una cervecera bien importante en el Alt Penedès, muy zona muy de cava, mucho viñedo, mucho vino.
Luego nos contarán colaboraciones, ¿no? Locales, todo eso que les da la zona.
Y bueno, pues aquí se enclava una fábrica ya madura, ya histórica, dentro de la corta historia del craft nacional.
Que ya es difícil, ¿eh?
Ya es difícil.
Que habiendo ya, sobre todo aquí en Barcelona, ¿no? Con todo lo que hay en Cataluña, pues irte haciendo ya un hueco y un nombre es importante.
Y bueno, pues sin más, estamos en Espiga, que seguro que todos os suena, la conocéis, la habéis bebido, de unos más tiempo, otros menos. Para mí siempre Espiga será pues la Golden Ale sin gluten, y la IPA Garage, que probablemente muchos de nuestros oyentes no conozcan prácticamente ninguna de las dos y se queden con Hyperaptic, con Citrus Base, con esa segunda, digamos, vuelta de tuerca que le pegasteis a la marca. Pero yo, para mí siempre será eso, la Golden Ale, que la compraba pues eso, en la botella grande, para tenerla siempre, porque era y es una gran cerveza. Y la IPA de Garage, antes de que existiera Garage, que bueno, pues era pues una gran IPA de mucho consumo y eso, pues de tener siempre en la nevera. Y sin más, vamos a callar los tuyos un poco, ¿no? Que siempre
sí, y que se presenten a los micros, ¿no? Para que
estamos con Teresa, evidentemente, primero, las señoras primero, que bueno, que lo primero, gracias por abrirnos las puertas. Y nada, pues preséntate un poco para que sepas lo que haces, quién eres, cuánto tiempo llevas aquí.
Hola, soy Teresa Galván y bueno, soy una de las socias fundadoras de Espiga, y junto con Arnau Rovira, que también está aquí a mi lado. Y bueno, Espigas, ya hemos hecho 7 años justamente este año. Y bueno, como ha comentado Irra, pues empezamos con una gama básica, que es la Blonde Ale, que es nuestro buque insignia, pero bueno, ahora pues también nos hemos modernizado, nos hemos acoplado a todos los estilos que se está haciendo, y también estamos experimentando mucho, por ejemplo, con las barricas, también haciendo grape ales con mostos aquí de la zona. También ahora hemos sacado una sour afrutada que os encantará a todos los ácidoadictos, porque está tremenda, con frambuesas y moras.
Sí, nosotros la hemos probado, muy rica, fresh y sweet, ácido. Y lo único que son los latas, no la busquéis en barril, porque bueno, pues con la situación del COVID ahora, pues el 100% de esta producción se va a dedicar a lata. Así que...
Lata de 33.
Si la veis, muy bien. Tiene la imagen del grupo este que se acaba de separar, Daft Punk. Y nada, la recomendamos, porque la verdad es que es una cerveza que para tomarnos a las 10:30 de la mañana, que no la hemos tomado nosotros.
Muy agradable,
muy, muy fácil, muy suave, y muchísima fruta, sobre todo muchísima fruta. A los que os gusten las cargas de fruta potentes, pues eso, frambuesas y moras a cascoporro. Y bueno, pues qué más, que un poco por dónde vais a ir la línea.
Pues a ver, la línea ahora, evidentemente, bueno, como ya sabéis, los que nos conozcáis un poco, nos gusta mucho el lúpulo y hemos trabajado siempre mucho el lúpulo. Al principio empezamos con las West Coast, ¿no? Que era, bueno, también lo que se llevaba. Y personalmente, lo que también a Arnau y a mí nos gustaban, cervezas limpias, cristalinas. Luego también, pues ahora hacemos mucho DDH, IPA estilo Hazy. la Citrus, la Hyperactive, que seguramente la conoceréis. También sacamos otra, bueno, cada mes hay unas dos Hazy, dos IPAs de DH nuevas, más o menos. Y luego también, pues ahora lo que os comentaba, estamos mucho metiéndonos en el mundo de la barrica. ¿Por qué? Porque estamos en un valle, que es el Penedès, que es donde se hace el vino y el cava, y bueno, queremos aprovechar también los recursos de la zona. Y por ejemplo, tenemos prevista que una cerveza, una Grape Ale, que sacaremos a final de mes, con un mosto de unas cavas que se llama Can Pascual. Y bueno, Arnau os podrá comentar más la parte técnica de la cerveza. Y eso, y lo que, y metiéndonos en el mundo de las barricas, ¿por qué? Porque también así a nosotros nos es una cosa nueva más que experimentar y que afinar, y otro reto más, ¿no? Dentro de las recetas de la espiga.
Pues nada, Arnau, ya te da paso, ya aprovechas, te presentas.
Vale.
Y nos explicas un poquito qué lleva esa crema.
Bueno, antes de todo, gracias por la visita, que ha sido así inesperada, pero
no me gusta avisar con mucho tiempo. No, o sea, que si avisamos con mucho tiempo, es de tiempo a saber quiénes somos y no abrirnos las puertas.
No, pues la verdad es que, bueno, y también gracias por la entrevista y por la oportunidad de que nos conozca más gente. Y, bueno, básicamente Teresa ha presentado muy bien el proyecto. Nosotros, bueno, quería añadir pues eso, ¿no? Nosotros empezamos con un proyecto muy pequeñito, de entre dos, tres personas, y hasta el día de hoy, que hemos, bueno, empezamos elaborando tres variedades prácticamente de cerveza, una Pale Ale, una Blonde Ale y una IPA, y hasta el día de hoy que hemos elaborado hasta 100 cervezas distintas, creo que hay en el Untap puestas, y eso, un poco el ritmo de elaboración que ya establecimos el año pasado fue de mantener una gama básica donde hay unas 7-8 referencias, entre las cuales está la Porter, está la Berliner Weiss con melocotón, está la Blonde Ale, la Pale Ale, la Garage IPA, y luego tenemos una gama más de lo que llamamos Biergic, o para el cervecero más experto, que es esta gama donde se incluyen pues todo lo que son Imperial Stouts, que también tenemos envejecidas en barrica, de sobre todo de whisky, y alguna en algún proyecto que tenemos de Imperial Stout envejecida en barrica de vino dulce, que saldrá seguramente a finales de este año, que es unas Imperial Stouts envejecidas con vino de Banyuls, de la zona de la Cataluña Norte, de la zona de catalana de Francia. Y luego, por supuesto, tenemos todo el proyecto de cervezas ácidas que comentaba Teresa, y también el proyecto de Grape Ales, con colaboración con distintas bodegas de la zona. A nivel de Grape Ale, el año pasado colaboramos con otra bodega biodinámica de aquí del pueblo, que se llama Camparera, que tienen un bar muy chulo también en Barcelona, que sí, ya no me acuerdo el nombre, pero y luego este año con Can Pascual, que es otros viñedos de aquí. Entonces, básicamente, lo que a nivel técnico, lo que acostumbramos a hacer es blendear, es decir, blendeamos mosto envejecido en barricas con mosto nuevo para que la cerveza se exprese lo máximo posible, y luego también podemos añadir algún tipo de dry hopping, como es el caso de la que acabáis de probar, la Sublime Contact, que es una cerveza, es un mosto ácido envejecido en barrica, luego blendeado con mosto nuevo y luego con un dry hopping abundante de Simcoe, que le da un punto de melocotón, que todos lo habéis dicho cuando lo habéis probado ahora hace poco. Y luego la cerveza que os comentaba a Teresa, la Grey Pale, que se va a llamar Brave Lands, de Tierras Valientes, ¿no? Un poco honorando un poco toda esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? De tanto a nivel del vino, sabemos que este año pasado fue un año muy malo a nivel del mildiu, del hongo que ataca la viña, y que hubo pocos litros de lo que es, sobre todo en variedades de vino blanco, y bueno, un poco también por la situación de COVID, ¿no? Que ha sido un golpe duro para muchos proyectos pequeños de bodegas pequeñas que hay por la zona. Entonces, un poco haciendo honor a esto, pues hemos sacado la Brave Lands, que será esta cerveza que saldrá a finales de mes, principios del mes que viene, y que es básicamente es mitad mosto de uva charelo, que es una uva que se usa mucho para el cava aquí, y mitad mosto de IPA, en este caso de la Garage IPA. Luego esto se fermentó por separado, luego se blendeó y luego se añadió un dry hopping, también en parte con lúpulo en flor del proyecto Biolúpulus, de aquí de Cataluña. Y bueno, y un poco, bueno, y el resultado lo podremos ver dentro de un mes. Es una cerveza que tendrá muchos toques a esta uva blanca, a este charelo muy afrutado, que aparte mantendrá este amargor de característica de las IPAs, y que ahora está madurando en botella, refermentando en botella, para acabar de dar, pues este, bueno, acabar de redondearse y acabar de tener un producto que esperemos que sea bueno y que sea del agrado de todo el público.
¿La localización de la fábrica se hizo pensando en todas estas colaboraciones, en que la zona es rica en poder hacer esto, o bueno, al final fue, oye, hemos encontrado esta nave y...
Puedes mentir y ser romántico. Concretamente...
No especialmente.
No era, o sea, sí que no es era la nave más barata, simplemente es que nos gustaba, sí, mucho
yo,
el viñedo.
Yo a nivel familiar sí que me une, bueno, tengo vínculos familiares aquí en la zona. Mi familia por parte de padre es de Gelida, que es un pueblo que está aquí al lado, y a la hora de buscar, digamos, nosotros cuando empezamos en un garaje de una casa de aquí de la casa mía de pueblo, digamos, que donde empezamos pues con una Braumeister de 50 litros, hicíamos nuestros pequeños lotes, luego fuimos a Guineu, donde nos permitieron pues hacer 1000 litros de lo que fue nuestra primera cerveza comercial, que fue la Pale Ale, y luego ya encontramos esta nave para poder desarrollar todo el proyecto.
¿Y vivís por aquí o os desplazáis desde...?
Yo ahora mismo vivo en Barcelona, porque mi mujer encontró trabajo en Barcelona y me tuve que ir. Antes sí que vivía en Gelida y Teresa sí que vive aquí en Martorell, aquí al lado. Y la gente que trabaja aquí, pues tres personas son de por aquí del Penedès, y luego pues Ferran es del Hospitalet. Bueno, todos somos de cerca. Al final Barcelona hasta 40 minutos tampoco es un gran trayecto.
Bueno, un poco abundando en las palabras que decía antes Teresa, vuestro amor por las West Coast. Bueno, ¿cómo lleváis el tener, ¿no?, que el mercado esté tan volcado en cervezas como, pues eso, Hazy's, muy poco agresivas, muy suaves, muy poco amargas, y digamos que te fuerza un poco la demanda, o te fuerza mucho? Y en una segunda parte de la pregunta, ¿cómo veis que cuando hacéis una gran West Coast se valore mucho peor en los ratings y todo eso que una cerveza en la cual hacéis una base y luego solamente cambiáis el dry hopping, y sin embargo 4, 4.25, 4.75, ¿cómo analizáis eso?
Bueno, es un poco la dictadura del untap, o la dictadura del mercado, que a veces, pues mira, o sea, al final la tendencia ha sido a que gusten más estas cervezas más afrutadas, con menos amargor, con mucho cuerpo y muy tipo zumo, ¿no? Eso es un producto que, por lo que sea, es como, al final es como la Coca-Cola, ¿no? Es un producto que, por lo que sea, ha llegado al paladar de mucha gente, y sin embargo, cervezas muy amargas, que era una tendencia que se seguía hace unos 3-4 años, cervezas de Milibus y tal, pues esas se han dejado de hacer porque ya no llegan a tanta gente y porque bueno, al final el cliente manda, y el cliente al final le gustan, y a nosotros nos gustan, porque son cervezas donde se expresa al máximo ese aroma del lúpulo, ese sabor del lúpulo, y aunque no tengan tanto amargor como tenían antes, ¿no? Entonces,
pero si tuvieras libertad de total, imagínate que solo decidieras tú.
Sí, nosotros...
¿El core sería el que tenéis o habría modificaciones?
Yo creo que haríamos más West Coast y más cervezas, no sé qué piensa Teresa.
Sí, pero bueno, en el core nuestro, en la colección Elixir Vitae, en realidad, la gama básica son las West Coast. O sea, quiere decir, la Garachipa, que es una cerveza translúcida, limpia, la Mosaic, una American Pale Ale, también limpia, translúcida... Entonces, digamos que eso, bueno, lo mantenemos así y tampoco lo cambiaríamos. Sí que es verdad que, a ver, está claro que es lo que dice Arnau, ¿no? Un poco la dictadura del untap. Y también, ¿por qué, analizando un poco, por qué se llega se ha llegado más con estas cervezas a más público, por lo que comentábamos del perfil de la cerveza, que como son menos amargas y saca todo el potencial del lúpulo, pues entonces yo creo que abarcamos un target más de un público más extenso, más variopinto de gente.
Menos rechazo, es más
exacto.
Fácil.
Exacto. Entonces ya no le rasca, ¿no? Ya no es la primera sensación esta que a lo mejor antes teníamos, ¿no? Cuando estaban muy verdes y el pellet rascaba y tal. Entonces yo creo que por eso también se ha llegado un poco a más público. Agradecemos también mucho lo que comentábamos antes, que poder experimentar con otras cosas, las barricas, las aguas, para salirnos un poco de la dictadura del lúpulo y de las Hazy, ¿no? Sí. Que esto, que es lo que nos
divierte. Y luego también nosotros en Hazy sí que hemos intentado mantener siempre un perfil más amargo. Es decir, intentar siempre, aunque hagamos Hazy, aunque hagamos DDH,
la
siempre,
sequedad. Siempre nos
intentar
gusta más
buscar
la sequedad.
Un punto de sequedad que no. Encontraréis siempre en nuestras gamas, aunque sean de nueva generación, digamos, IPAs de nueva generación, siempre intentamos mantener un punto de sequedad y un punto de amargor por encima de otras marcas que igual tienden más a lo dulce.
Soma Garage, por ejemplo. Ese perfil final dulzón que todavía remata más esa amabilidad de trago, ya es totalmente amable, porque ya si el final encima ya es dulzón, pero sí, efectivamente, es la tendencia de...
Y luego el otro tema que pasa es que se están buscando también triples IPAs DDH, cuádruples IPAs DDH, que ahí o añades dulzor o el alcohol domina. Entonces la única manera de eliminar ese alcohol o de tapar ese alcohol es añadiendo dulzor. Entonces sí que es verdad que en todas las IPAs DDH de 9 grados, 10 grados que existen, en general hay una tendencia que sean muy dulces y poco amargas. Aunque hay ejemplos de cosas, o sea, hay gente que marca la diferencia, no sé, yo recuerdo haber probado algo de Trillium últimamente, que pensé, mira, es seca y a pesar de todo tiene 10 grados y continúa manteniendo algo de sequedad. Y ahí es donde está la técnica y donde está el buscar... Que eso, o sea, superar ese dulzor y buscar un producto más equilibrado, más seco, pero que pueda absorber bien esa graduación alta de muchas cervezas. Bueno, esto ya entrando en lo técnico.
No, sí, es justo.
Fantástico.
Has comentado el tema triples y más. Primeros de diciembre a hoy han llegado 40 triples y más al mercado, tanto nacional como internacionales. Pero en el resto del año a lo mejor habían habido una o dos. ¿Hay alguna razón por la cual ha habido stock de lúpulo, os han repartido el lúpulo a palas y obligatoriamente y todos os habéis tirado a hacer triples IPAs? Porque ha sido exagerado, o sea, pero exagerado te hablo de...
No sé.
A ver, 30, 40 en dos meses.
Sí. Bueno, también un poco es la demanda, ¿no? Yo creo que...
Sí, pero de repente todo triples IPAs, es que fue muy sorprendente, de verdad, como consumidor, ¿eh?
Yo creo que un poco, que esto es una percepción mía personal, el más el año pasado no se hizo, ¿no? Pero el anterior, estos tipos de festivales también son un poco, yo creo que lo que os van marcando las tendencias, ¿no? Porque de Estados Unidos yo veía que era todo, pero de 10, 11, 12, entonces aquí, bueno, no hemos llegado a los 10, pero estamos 8 y medio, 9, y yo creo que un poco se han ido marcando las tendencias y yo creo que es también la demanda, porque realmente la gente lo quiere y lo pide, quiere decir que no se nos quedan en stock, o sea, no son cervezas que tarden en salir.
Que la cerveza del año haya sido tanto en Antap como en Ripier una triple IPA, ¿también creéis que puede estar influyendo en...?
Sí, yo creo que sí. A ver, tienen mucha salida, a pesar de ser un producto más caro. Salen muy bien, o sea, se venden bien. Es un producto más caro que permite una carga de lúpulo mayor. Entonces sí que es verdad que este año, a menos volumen vendido por todo el tema de la crisis, de alguna forma, los lúpulos sí que es verdad que tienen que ver con lo que tú decías. Porque al final tú, el contrato de lúpulo que tienes... nosotros tenemos contrato de 3 años y no ha habido manera de reducir la cantidad de lúpulo que nosotros teníamos contratada con Yakima. Entonces, ese lúpulo tienes que usarlo porque este año ya vienen los del 2020. Entonces, de alguna forma sí que es verdad que una manera es hacer un producto que tiene muy buena salida, como son las triples IPAs, que permiten una carga muy alta de lúpulo, que es un producto caro y que se vende. Entonces, sí que es verdad que yo creo que en parte... tiene que ver esto y también tiene que ver, evidentemente, que el mercado lo acepta y que la gente está dispuesta a pagar ese precio por cervezas mucho más caras y que al final es curioso, porque al final son cervezas que te puedes beber una o dos, pero ya no...
No puedes a competir, ya, pero bueno, sí, efectivamente.
Pero que en una noche, o sea, ya la que llevas cuatro, ya no puedes para, beber ya, más. Parante. Entonces, a nivel de... Es curioso.
Sí, pero yo creo que es un poco... Pues, que sí que puede ser esa la causa que dice Isra, pero yo creo que también un poco la demanda, porque realmente nosotros cuando nos ponemos a pensar qué hacemos, ahora... Siempre decimos, ay, tenemos que tener una de 8.5 en hacer un, ¿no? Antes esto no lo contemplábamos. Antes nos movíamos pues de 5 a 7, pero ahora es una de las cosas que tenemos en cuenta.
Sí,
este mes nos falta una de 8.5. Para el próximo, ¿sabes?
Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, yo soy muy asiduo, porque nos une una relación de amistad muy grande con del Rosas y Torradas, que es una bodega de cervezas de Barcelona.
Antes de ayer estuvimos
bastante, ¿no? Que tiene muchos años y tal. Y sí que es verdad que un día comentábamos que si observas la graduación que ahora tiene en sus neveras, aparte de la tipología de cervezas que tiene, que ya siempre son de DHD, es un 70%, la graduación ha ido subiendo y creciendo. O sea, hace 3 años igual tenía una media de graduación de unos 6, entre 5 y 7, y ahora ya tiene una media que ya sube a 7.5, 8. Entonces, que él mismo lo dice, pero es que sale. O sea, al final la gente es lo que quiere y yo pues, también tengo que hacer caso a lo que quiere la gente. Entonces, bueno. Pero, bueno, sí que al final son tendencias del mercado que tenemos, que aparte también nos gusta todo el lúpulo. Entonces, si no nos gustase el lúpulo ya estaríamos jodidos. Pero como nos gusta mucho el lúpulo,
está claro que
de alguna forma, pues...
Sí, se hace porque se vende.
Sí, al final nos gusta también toda la parte técnica de cómo hacer que el alcohol no se note, que tenga una buena sedosidad, que tenga el punto justo de sequedad, que no sea empalagosa, pero que... ¿no? Y todo esto es una parte técnica muy focalizada en un estilo concreto y que a veces dices, hostia, pero hay 300 estilos de cerveza y al final estamos centrando en cómo perfeccionar un estilo o dos estilos como mucho de cerveza o tres, porque dices, mira, las sours, las imperial stouts, que también estamos haciendo muchas, ¿no? Con la dark way, las pastries que estamos haciendo, la hot peanut, la hot choc, que también es un campo que está teniendo mucha salida, y las sours. Pero todo lo que es West Coast, yo qué sé, una brown ale, esto es como... Es, súper difícil de encontrar.
Está perdido. Y no te cuento ya, pues
una retail.
Ales, o yo qué sé.
Pues son las tendencias, yo creo, ¿no? Un poco de que marca Estados Unidos, porque Estados Unidos fueron, ¿no? Los que inventaron un poco las pastries, los que inventaron ahora los zumitos de frutas y...
Bueno, ojalá, porque entonces eso quiere decir que en un par de años estaremos bebiendo lagers vuestras, como si no hubiera mañana.
Sí, porque es lo que se está llevando allí ahora. Copy lagers y lagers, sí.
Ahora allí
sí.
No...
Nosotros,
no,
de hecho, y, en fermentador ahora tenemos una Pils, que es primicia, saldrá a finales de este mes también, la queremos hacer con 60 días de maduración en de lagering, digamos, en frío, y está quedando, a mí me encanta esa cerveza, esa es para morrarse el fermentador y no salir.
Tengo que probar antes de irme.
Sí, la vamos a, os voy a dar un vasito luego.
Yo iba un poco, perdona Rafa, termino con el tema este porque si no se me va a ir. Hablábamos en el último coma de Berramirma, que lo grabamos antes de ayer, no sé cuándo estaré emitiendo esto y cuándo se habrá emitido el otro, pero hablábamos entre nosotros sobre un poco las dictaduras que está marcando ANTAP. Desde la hora nuestra como consumidores de valorar, que ahora parece ser que solamente se puede valorar del 4 al 5, ya no... Si vas por debajo del 4 ya te llama el cervecero, en mi caso, que he hecho mal. Digo, tío, si te he puesto un 3,75, ¿cómo que has hecho mal? Es una cerveza que repetiría. Que la volvería a comprar, que me gusta. No, eso tiene que ser más de un 4. No. Entonces, por eso digo que esa avalancha de triples IPAs, cuando justo este año una triple IPA de primeros de año se coloca mejor cerveza del año en los dos, en Rizbier, aunque casi nadie lo mire ya, y en ANTAP. Y entonces, por eso digo que ¿qué parte, o sea, cuánto miráis vosotros ANTAP? ¿Qué importancia le dais? Y si domina alguna decisión de las que toméis.
Buena pregunta.
La verdad, ¿eh?
Buena pregunta. No, a ver, el ANTAP es una herramienta realmente, para un cervecero es una herramienta muy útil. No solo ya por la dictadura de las puntuaciones de tal. Yo lo llevo un poco más a otro lado. Llevo la parte de ventas. Y a mí eso me ayuda mucho a saber dónde está mi cerveza. A saber si el distribuidor, el partner que tengo, la está trabajando bien, va, a qué sitios va. O sea, quiero decir un poco también la parte positiva del UNTAP para nosotros, ¿vale? Uh-huh. Y entonces es una herramienta bastante importante. En cuanto a las puntuaciones, bueno, es un poco una tortura esto del UNTAP. Porque es eso, un poco que parece que si ya ha sacado menos de un 3 o un 3 ya has suspendido y, bueno, y es, bueno, es sobre 5.
No, un 3 es fregadero.
Sí, sí, por
es así,
eso,
¿no? Que un 3 es fregadero.
Pues un poco, bueno, que no debería de ser así, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pues vamos un poco a mirar que si ha estado una cerveza mal puntuada, también vamos a mirar el perfil de esa persona. Porque te vas a mirar el perfil de esa persona y claro, si esa persona está untapeando otras marcas industriales y a todas les está poniendo un mismo número, pues para nosotros esa opinión no es representativa, no la vamos a tener en cuenta. Y funcionamos un poco así.
Vine, forofa fred, prepare un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles la claredat al teu mirar, el nostre món damunt la taula, hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys. Hi ha molt de fum i poca flama. Hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa fina i comptes corrents. I una llista que no acaba sempre més. I amb qui m'és igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Espera.